y quienes pues ya pasaron la prueba de sus partidos, son allá en Guadalajara, en Jalisco, y me da muchísimo gusto saludar en la línea, hace ratito que no platicábamos, a Diego Petersen, periodista, conductor además de W Radio Guadalajara. Diego, querido, la resaca, acabaron sus partidos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Queridísima Gaby, pues sí, acabaron los partidos, se acabaron bastante bien, pero las celebraciones tampoco, ¿eh? Porque digo, aquí el partido México-Ecuador también generó una ola, no tan grande como la de la Ciudad de México, pero sí, la gente se dejó ir a la Minerva, más o menos se calcula que fueron 120,000 personas a la Minerva, que para los estándares locales es muchísimo, ¿no? Sí. Recuerdo yo una convocatoria de ese tamaño a un lugar que es muy emblemático, la Minerva, como lo es el Ángel, y que desde los 80 es el punto de reunión y festejo de los tapatíos.
Pues sí, veíamos esas imágenes también, y bueno, pues ahora sí que estamos con todo y vamos a ver qué pasa el domingo si México le gana a Inglaterra. Bueno, no me quiero ni imaginar la cantidad de gente que
Habrá San
onda, ¿no?
Lunes.
Sí, habrá San Lunes, seguro habrá San Lunes. Como decía mi querido Tito Garza, decía, qué bueno, presidenta, que declaran asueto el día que juega la selección, pero deberían hacerlo también el día siguiente cuando gana, porque la verdad es que las cosas complicadas. Oye, Diego, y ahora sí que pues regresa un poco la realidad, la cruda realidad. Veíamos ayer algunos datos respecto a las personas desaparecidas en Jalisco, que es un tema que por supuesto está ahí sobre la mesa. Ha habido un incremento, por lo menos en los datos que tenemos nosotros, de personas desaparecidas. Ahora sí que una vez que se van los equipos, aunque no ha acabado el Mundial, ¿qué está pasando en Jalisco, Diego?
A ver, yo creo que digamos, por la del Mundial salió muy bien. Creo que el resultado es muy positivo para los gobiernos en términos de organización.
Sí,
Resulta muy bien tanto lo que se hizo de conciertos como los fanfests y todos los lugares donde se celebró. Ahora, esto ha pausado, digamos, de alguna manera, por las discusiones que se va el Mundial y siguen ahí los grandes problemas. ¿Dónde están los grandes retos del gobierno de Jalisco y de los gobiernos municipales de la zona metropolitana en este momento? Por supuesto, desaparecidos. Ayer veíamos datos que de los que nos suele alimentar Víctor González Romero, ex rector de la Universidad de Guadalajara, que lleva ahora un seguimiento muy puntual del tema. El peor mes de desapariciones en la historia reciente, si del 22 para acá, que es la serie que él va siguiendo, fue justamente el mes de mayo, ¿no? ¿Puede esto tener que ver, digamos, son las consecuencias no vistas o no previstas de la detención del Mencho? No sabemos todavía, pero sí, digamos, abril fue muy alto y mayo altísimo, y me parece que sí hay un fenómeno al que no se le está poniendo la suficiente atención, porque entre otras cosas, en algo pueden estar de acuerdo gobiernos morenistas y mesistas, es en no hablar de eso, ¿no? Es el tema del que no se habla. Y el otro gran tema que se le viene encima al gobierno de Jalisco es el tema del agua potable. Hay una crisis de potabilización que no habíamos tenido en la historia reciente de Guadalajara. Está llegando agua sucia, pero sucia no tantito, muy, muy sucia, a más o menos el 10% de las colonias de la ciudad. El 10% de la ciudad está recibiendo un agua de una calidad absolutamente inaceptable, ¿no? En términos no solo de su color, sino de la salud de las personas, porque se cayó una de las plantas de tratamiento, no están siendo capaces de potabilizar el agua, y me parece que esa crisis sí le va a reventar, le está reventando a un gobierno que, sin embargo, está mucho más metido en la parte, digamos, festiva, en la parte de festejar o de hacer destacar las cosas positivas, pero no se ve que esté atendiendo concentradamente este gravísimo problema que, diría, después del de los desaparecidos, es el gran reto que tiene el gobierno de Jalisco.
Oye, y de hecho, y también por eso te buscaba hoy, porque de hecho leía tu artículo el día de ayer, Diego, donde dices el agua más allá de tubos y dineros, y te quería preguntar justo eso. Dices una planta se cayó. A ver, ¿qué fue lo que pasó?
A ver, las plantas de la infraestructura del agua en Guadalajara es muy vieja, como igual que la de la Ciudad de México, ¿no? Pero, digamos, todo este gran sistema de agua potable que se creó como el primer organismo metropolitano de para surtir agua, así que incluía a 4 municipios, se creó en el 56, ¿no? Hace pues exactamente 70 años. Y hay infraestructura que data desde entonces y que no se le ha dado el mantenimiento suficiente, ¿no? Y lo que pasó fue, me parece que una muy mala gestión en el gobierno anterior, el gobierno de Enrique Alfaro, de todos los temas del agua, dejaron caer la planta, si no se le dio mantenimiento suficiente, no se le dio tampoco atención a las descargas al canal que trae el agua del lago de Chapala, ¿no? Y entonces empezó a contaminar cada vez más el agua que llegó cada vez más contaminada a unas plantas que fueron diseñadas para tratar un agua de hace 70 años y que no han sido actualizadas. Y entonces ahora hay una emergencia donde hay que reconstruir completamente esa planta potabilizadora, ¿no? Y que no hay ni siquiera dinero, pero además no es una cuestión que se pueda hacer en 15 Exacto, días. Esto va a tardar por lo menos 2 años. Y el agua de mala calidad va incrementando el número de personas que la reciben, y por supuesto ya también le reventó la parte política, donde evidentemente los partidos de oposición que tienen alguna aspiración, Morena particularmente, ya dijo, esta es nuestra oportunidad electoral. Entonces me parece que quedó atrapado el gobernador en una serie de malas decisiones del gobierno anterior y de no haber tomado el toro por los cuernos a tiempo en cuando él llegó. Se sabía que estaba la crisis del agua y me parece que se atendió de manera muy superficial.
Sí. Fíjate que, no, y qué bueno, pues, quería justo que nos explicaras eso, porque veía yo cada vez más reportes, incluso videos y demás, de personas que estaban mostrando la calidad del agua que estaban recibiendo, y sabemos que ese tipo de problemas, Diego, son los que pueden estallar, porque además, a ver, México juega el domingo, ojalá le vaya bien a México, si le va bien a México, pues vendrá el otro partido, pero habrá un momento en el que o México ya pierde.
Vamos a perder.
Exactamente, y el día después es cuando empiezan los enojos a brotar, y cuando todas estas cosas, el agua, las personas desaparecidas, todos estos temas de los que estamos hablando, pues son los que no va a haber forma de controlar el enojo de la gente, ¿eh, Diego?
Sí, no, a ver, yo creo que hay un muy mal manejo del gobierno federal y del estatal también. Sí, creo que el gobierno federal ha sido muy displicente con estos temas, ¿no? No tienen dinero, como así comentaba yo ayer, ni el gobierno federal ni el estatal. Y entonces el gobierno federal lo que dice es, pues mira, pues te autorizamos que hagas una inversión público-privada, ¿no? Nadie está hablando de cuánto nos va a costar eso, de qué tamaño es. Ahorita lo que urge es resolverlo, pero también es cierto que el gobierno federal no se está haciendo cargo de lo que a él le toca. Entre otras cosas, por ejemplo, supervisar las descargas. Nadie más puede multar a quien contamina un manto acuífero o un arroyo o un río que es propiedad federal más que la CNA, y la CNA no tiene dinero ni para la gasolina, ¿no? Entonces, es una crisis, digamos, donde todo mundo es responsable, y como tú dices, vamos a perdernos contra Inglaterra o contra el que sigue, pero o incluso a lo mejor ganamos el Mundial y después vienen los problemas. O sea, los problemas no se van.
Así es.
Y en materia de desaparición me parece que sí, como bien dices, tenemos que volverle a echar foco. La gran crisis humanitaria en este momento en el país es esa.
Así es.
Parece que bajaron los asesinatos, creemos que sí. Hay discusión sobre cifras un poquito más, un poquito menos, pero sí, eso está bajando. El nuevo modo operandi del crimen organizado es la desaparición y el desmembramiento de cuerpos. Ahí hay una cosa que tenemos que atender urgentemente, porque así se está manifestando ahora, y no con homicidios, el crimen organizado.
Así es. A ver, Nayeli Roldán, que está aquí con nosotros, te quiere comentar algo, Diego. Nayeli.
Hola, Diego. Buenos días.
Primero, felicidades, Nayeli. No sabes el gusto que me da escucharte.
Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Y qué placer, qué honor también poder conversar contigo a través de estos micrófonos. Justamente eso, preguntarte, Diego. Primero, el gobernador había entrado con la promesa de que, a diferencia de Alfaro, pues sí pondría en el centro de su política las desapariciones. En este tiempo, Diego, algo se ha movido distinto, porque ahorita efectivamente lo que vemos es un mes con menos homicidios, lo cual siempre va a ser una buena noticia, pero con un aumento de desapariciones tremendo. Y como bien mencionaste, parece que esto es estrategia, pues sí, de crimen organizado, de delincuencia, pues, en que si no hay cuerpo no hay delito, lo cual es una tragedia tremenda. Pero algo se ha movido hacia allá, Diego, desde el gobierno para atender esta crisis, distinto al gobierno anterior, me refiero.
A ver, sí, creo que el hecho de que se haya creado la Secretaría de Búsqueda fue reconocer el problema, y sin duda creo que se ha hecho algún buen trabajo de prevención, básicamente en la central camionera, donde se encontró que era un punto de reclutamiento. Lo que no se ha avanzado es en la crisis forense, que es terrible. Es decir, hace un par de meses platicamos o encontramos un caso, lo comentamos mucho, de una madre que encontró a su hijo en el CEMEFO 10 años después, sí, ¿no? Sí, sí. Que eso es verdaderamente inhumano. Es decir, claro. Y eso, esa gran cantidad de... Es decir, ¿por qué yo alguna vez... ¿dónde está la economía política de la desaparición? ¿Por qué ahora se dedican a descuartizar los cuerpos? Es mucho más caro, ¿no? Que antes solamente tiraban en las brechas. Pues, y ustedes van a las cosas horrorosas, pero sí, así es, ¿no? Uh-huh. Alguien decidió que había que descuartizar los cuerpos y enterrarlos por partes y separados. En muchas fosas de las que se han encontrado están los torsos de un lado, las cabezas de otro, piernas y brazos. Porque no cuenta, digamos, y se oye horrible, y disculpen, no cuenta el homicidio, no se puede contabilizar mientras no se junten las partes del cuerpo. Dios. Y entonces tienen a las madres literalmente armando rompecabezas, ¿no? Tienen unas planillas donde van llenando ellas mismas la parte que ya identificaron, que no se las entregan, pero ya identificaron, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay una crisis forense terrible, hay una gran cantidad de pedazos de cuerpos que están ahí y que no se ha atendido lo suficiente. Y requiere una gran cantidad de recursos el sistema forense para que eso pueda ser identificado y ese dolor pueda ser detenido. Y cuando llegan ahí los gobiernos dicen, pues no hay dinero, ¿no? Sí. Otra vez, la excusa de siempre es, no hay dinero, no hay dinero suficiente. Pero esto empezó con el paseo de los hace 8 años, de los famosos trailers de la muerte, ¿no? Uh-huh,
claro.
Desde entonces sabemos que ahí hay un gran problema y no se ha hecho lo suficiente. Me parece que ese es el gran déficit de este gobierno, como lo fue el anterior.
Sí. Qué cosa, mano. Qué cosa esto que decías. Híjole, esto como, híjole, mano. Así como poner la lista, decir, a ver, aquí ya identificamos una cabeza, pero todavía no tiene el torso, pero no tiene, pues sí, esa es la crisis real, y eso es a lo que nos enfrentamos una vez que vaya bajando la euforia mundialista. Diego, querido, te mandamos un abrazotote, gracias.
Un gran abrazo a los dos y nos escuchamos pronto.
Gracias, Diego.
Es Diego Petersen, extraordinario periodista allá en Jalisco. Ha hecho un trabajo muy importante también sobre personas desaparecidas, sobre las personas que son reclutadas también por parte del crimen organizado. Y bueno, pues este es un tema. Y el otro sí, el del agua. Aquí nos escribe Roberto Valdés, dice, en el trabajo de mi cuñado, 70 personas se enfermaron del estómago por un virus. ¿Podría estar relacionado con la calidad de agua en Guadalajara? Dice, soy Roberto Valdés, yo estoy en la Ciudad de México, pero mi cuñado vive en Guadalajara. No sé si aplique directamente el caso, pero lo que sí es que el agua está saliendo, bueno, no sucia, sino lo que le sigue de contaminada, ¿eh? Y esa, bueno, pues también es una broncotota.